Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Al menos un muerto, según medios locales, y varios heridos en el tiroteo que hace apenas dos horas ha tenido lugar en un tranvía de la ciudad holandesa de Utrecht. La policía no descarta que se trate de un ataque terrorista, según varios testigos. El atacante habría comenzado a disparar de forma indiscriminada y después habría huido. Corresponsal José Luis Concejero.
Sí, efectivamente, las autoridades confirman un muerto por este suceso que ha tenido lugar en la localidad de Utrecht. Una persona ha empezado a disparar en un tranvía de la localidad. Hay varios heridos y un muerto. Además, el autor de los hechos se encuentra huido en estos momentos. La policía no descarta que estemos ante un posible atentado terrorista. De hecho, se ha elevado el nivel de alerta y se ha multiplicado la presencia policial en estaciones y aeropuertos. Se ha evacuado también todas las mezquitas de Holanda en respuesta al reciente atentado en Nueva Zelanda. Muy pendientes, por tanto, Marta, de este suceso que ha dejado ya un muerto en la localidad holandesa de Utrecht.
Apenas quedan 40 días para las elecciones y los partidos políticos han empezado ya a whatsappear a los electores más jóvenes con publicidad. Es algo que la Ley de Protección de Datos permite que se haga solo durante la campaña y que el Defensor del Pueblo ha denunciado ante el Tribunal Constitucional, Maribel Sánchez.
Y es que un simple like en Facebook o en Instagram les basta para configurar nuestro perfil ideológico y saber a quién enviar esa publicidad electoral y con qué mensajes concretos. La clave, explicaba en COPE Susana González, experta en derecho digital, está en saber si es ilegal, como teme el Defensor del Pueblo.
El problema es que se puede llegar a manipular el voto, es decir, por ejemplo, pues sectores de población muy, muy joven, gente que va a cumplir 18 años, sabemos que además son sectores que pueden estar más radicalizados y les dirigen información pues muy sensible.
Pero ojo, porque podemos oponernos a este spam electoral inscribiéndonos en listaviernes.es o diciéndole al Instituto Nacional de Estadística que no queremos que los políticos utilicen nuestros datos.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Pedro Sánchez no quiere un cara a cara con Pablo Casado. El presidente del PP había aceptado ese debate en Mediaset, pero el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, acaba de rechazar la propuesta. No ha dado ninguna razón. Ábalos ha limitado a decir que ellos no van a remolque de la desesperación de nadie. Ciudadanos también había pedido a José Luis Ábalos un cara a cara entre Rivera y Pedro Sánchez. En Almendralejo, en la provincia de Badajoz, hoy han recibido el alta las 8 personas que resultaron intoxicadas en una discoteca. Mientras sigue la investigación para concretar la sustancia que provocó irritación de las vías respiratorias y vómitos en una quincena de personas que estaban en el establecimiento. Y en la provincia de Cádiz, en Vejer de la Frontera, un hombre ha muerto esta mañana al incendiarse un camión de transporte de caballos. El vehículo estaba estacionado en el recinto de un club de hípica y el fallecido estaba dentro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España prepara ya el camino a la Eurocopa 2020, Corrochano.
Ahora contamos la llegada de los futbolistas españoles a la concentración. Antes acabamos de conocer el alcance de la lesión de Luis Suárez tras la victoria ayer en Sevilla frente al Betis. COPE Barcelona, Elena Condis.
Estará entre 10 y 15 días de baja por un esguince en el tobillo derecho. No irá con Uruguay, se queda en Barcelona recuperándose. Suárez, según estos pronósticos, puede estar disponible para el próximo partido del Barça, el derbi en el Camp Nou el día 30 de marzo.
Y como decimos, comienza la fase de clasificación para la Eurocopa con dos partidos, Noruega y Malta, de la selección española, y esta mañana se concentra la nueva selección de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
Esta es la hora a tope para que los internacionales se concentren. Van a mantener una reunión con el seleccionador. Esta tarde van a realizar su primer entrenamiento abierto a las 7 en la Ciudad de Fútbol de La Roza. Recordemos, 8 caras nuevas: Sergi Gómez, Canales, Fabián Ruiz y Mata, que se estrenan, y Jesús Navas, Bernat, Parejo y Muniain, que llevaban tiempo sin aparecer en los planes del seleccionador. Recordemos que España viajará el viernes a Valencia para jugar el primer partido en Mestalla el sábado contra Noruega.
Por cierto, se está festejando el centenario del Valencia. Hoy cumple 100 años y a esta hora está prevista la presentación de Monchi como director deportivo del Sevilla.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Bueno, en el espejo nos vais a contar cómo está fraguándose en China el proceso de reconciliación entre diversas comunidades católicas que llevaban años enfrentadas tras ese acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno de Pekín.
Nos situamos en la diócesis de Baoding, en la provincia china de Hebei, que ha sido durante décadas el escenario de profundas divisiones, parecían incurables, entre las comunidades llamadas oficial y clandestina. Precisamente allí, durante los primeros días de este mes de marzo, dos sacerdotes, representantes de cada una de las comunidades, han querido celebrar juntos una misa de reconciliación, bendecidos por el obispo Francisco An Shuxin y acompañados por cientos de fieles. Después de la misa, ambos sacerdotes y algunos miembros de la comunidad se reunieron con las autoridades locales para discutir sobre las obras de la nueva parroquia. Estos sacerdotes han decidido abandonar resquemores del pasado. Ahora caminarán como una única iglesia en la que ya no hay clandestinos ni oficiales. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Seguimos pendientes, Antonio, en Mediodía COPE, de ese tiroteo ocurrido en Utrecht, en Holanda. Ha sido en un tranvía, ese ha sido el escenario. De momento las autoridades confirman un fallecido, varios heridos. Se busca al autor de estos disparos que, según los presentes, se habría dado a la fuga.
Sí, a pocos metros de donde ha ocurrido este tiroteo se encuentra Kim. Ella estaba abriendo un restaurante español, que es donde trabaja, y la vamos a saludar ya en este Mediodía COPE a la 1:06. Kim, buenas tardes.
Hola.
¿Qué sabéis a esta hora, Kim?
Bueno, sabemos que la policía ha rodeado una casa cerca de donde pasó el tiroteo, porque uno de los que dispararon está metido allí. El otro piensan que está en Houten, que está cerca de Utrecht. Tienen unos helicópteros por allí para ver si lo encuentran. Y bueno, sabemos que una mujer falleció, la dispararon en el pecho y las otras están graves.
O sea que os va llevando algo de información, Kim. ¿A través de qué medio vais conociendo todos esos detalles?
Normalmente miramos en RTV Utrecht, que es una emisora regional.
Kim, ¿dónde está el restaurante en el que estás trabajando y que habéis abierto pues hace un ratillo? ¿Exactamente dónde estáis?
Estamos en el centro comercial Leitze Rhein, que está a unos 5 minutos de donde pasó esto, la plaza 24 de octubre.
Han abierto todas las tiendas, todos los restaurantes, diversos establecimientos de ese centro comercial, ¿o algunos han preferido cautela hasta que se vaya conociendo más datos de ese tiroteo?
No, algunos han cerrado la puerta para proteger a sus empleados, como ellos dicen, y también hay algunos que ya directamente se han ido a casa y no van a volver más hoy.
¿Cómo habéis conocido la noticia, Kim, en tu caso? ¿Cómo te has enterado y cómo has reaccionado en primera instancia?
Bueno, en mi caso fue a través de un grupo en WhatsApp que tenemos de todos los empresarios de aquí del centro, y mi primera reacción fue que, bueno, vale, un tiroteo. No sé, no me entró tan, después caí en cuenta que pasó muy cerca de aquí y que los tíos están sueltos y ahora estoy un poquito nerviosa.
¿Hay clientes ya en el establecimiento? ¿Hay clientes ya en vuestro restaurante?
No.
Todavía es pronto, ¿no?
No hay mucha gente en la calle.
No, o sea, por la zona de momento también cautela, ¿no? Y algo de miedo, Kim.
Sí, un poquito, sí.
¿Veis policía en la calle? ¿Escucháis, me decías, el sonido de los helicópteros también sobrevolando la zona?
Los helicópteros sí. Yo no veo policía por aquí en la calle, pero sí están en el aire.
Y de momento eso, a través también de ese grupo de WhatsApp, de los empresarios, ¿no? Nos contabas, Kim, que estáis en Utrecht trabajando y demás, también nos vais pasando información, ¿no?, de lo que os va llegando.
Sí, exactamente, sí. Y bueno, uno de los empleados tiene que entrar después a las 4 y vive cerca de la zona esta y dicen que no pueden salir de su casa. La policía les dice que se queden dentro.
De momento, lógicamente, no se sabe nada del origen de este ataque, de este tiroteo. Desde las autoridades apuntan a un posible acto terrorista y, claro está, tenemos muy reciente lo que ocurrió el pasado viernes en Nueva Zelanda y, para prevenir, se han evacuado las mezquitas también de Holanda. ¿Veis algún tipo...? Claro, ¿os ha llevado a pensar lo que pasó en Nueva Zelanda con lo que ha ocurrido en las últimas horas en Utrecht? Aunque, de momento, como decimos, no se haya especificado el origen de este acto calificado de terrorista por las autoridades holandesas.
No, todavía. Bueno, dicen que sospechan que es un ataque terrorista, pero no sabemos nada.
Un momento un poco de confusión, ¿no, Kim?
Sí.
Oye, hablas un español perfecto. ¿Tú alguna vinculación con España tienes que tener por algún sitio?
Sí, mi marido, es de Canarias.
Es de Canarias. ¿Y sí, trabajáis juntos, regentáis juntos ese local?
Sí, es de mi marido y yo de vez en cuando vengo aquí a echar una mano.
Uh-huh.
Y es justamente hoy.
Un restaurante de comida española, claro.
Sí, exacto. Bar Ibérico se llama.
Kim, ¿habíais vivido alguna situación parecida alguna vez como lo que estáis relatando en este día?
No, normalmente lo ves en las noticias y es muy lejos de tu casa, o pasa en Londres o pasa en París, o y ahora es muy cerca.
¿Cómo?
No me había pasado nunca.
Utrecht es un sitio tranquilo.
Sí, normalmente sí, no es la capital, entonces por lo tanto, no sé, es como más tranquilo que por ejemplo Ámsterdam o La Haya. Uh-huh. Y no había pasado algo así.
Bueno, de momento, ¿qué pasos vais a seguir, Kim? Habéis abierto con normalidad y así vas a seguir, ¿no? A no ser que os digan lo contrario.
Bueno, yo tengo la puerta cerrada, sinceramente, por dentro. Y si viene alguien, la abro, pero estoy un poco mirando afuera qué está pasando. Y según cómo vaya el día, supongo que dentro de un par de horas ya sabemos algo más. Uh-huh. Con suerte ya habrán cogido a los tíos y podemos seguir tranquilamente con nuestras vidas.
Hasta que no localicen, hasta que no detengan a los autores de este tiroteo, no, tú no te vas a quedar tranquila, claro está.
No, no. También tengo tres hijos pequeños y están en el colegio. Uh-huh. Y no sé, el colegio ya dijo que podíamos ir a buscarlos si quisiéramos, para tenerlos en casa.
¿A qué hora salen? ¿A qué hora suelen salir del colegio?
Bueno, el colegio sale a las 2:15.
Uh-huh. Bueno.
Hasta esa hora no vas a ir a recogerles tú, ¿no? Ahí te quedas tranquila, están dentro del colegio y...
Sí, con la puerta cerrada, no los sacan al patio, obviamente, uh-huh. Pero no sé, prefiero que se queden ahí, me siento más segura que llevarlos por la calle.
Bueno, pues seguiremos contando cómo se desarrollan los acontecimientos. Kim, gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, a ver si detienen a los autores de este tiroteo lo antes posible y podéis volver a la normalidad, lógicamente.
Sí, sí. Gracias.
Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Ok, adiós.
Adiós.
Bueno, esto es la última hora. Como decimos ahora mismo, mucha incertidumbre, mucha confusión.
Bueno, pero
también
parece, como nos contaba Kim, que la policía ya, de alguna manera, habría acordonado un edificio, uh-huh, en concreto, también a las afueras de Utrecht,
donde se cree que hay uno de los autores materiales de este ataque, de este tiroteo, cuyo origen se desconoce. Ha ocurrido en torno a las 11 menos cuarto de la mañana, hace apenas nada, unas horas, y la policía sí tendría cercado a uno de los autores de esos disparos, que han causado, según han confirmado las autoridades, un muerto. Se trataría de una mujer, hay varios heridos también tras ese tiroteo en las calles de Utrecht, así que vamos a mantener las líneas abiertas con Holanda para ver la última hora de este ataque que, Marta, lógicamente, se lo decíamos a Kim, nos ha llevado a pensar y nos ha desplazado a ese viernes, en concreto a Nueva Zelanda.
Uh-huh. Hablábamos el pasado viernes aquí en Mediodía COPE con Benjamín Vidal, es un español casado con una CEO neozelandesa, recién mudado a Christchurch desde hace unos meses con sus hijos. Vive a 300 metros de las mezquitas donde han sido asesinadas 50 personas y otras 50 han resultado heridas. Y vamos a volver hacia allí, hasta Christchurch. Vamos a volver de nuevo con Benjamín Vidal. Benjamín, buenas tardes desde España, buenas noches para ti.
Buenas noches.
Bueno, han pasado ya unos días desde ese brutal atentado. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Cómo estáis, Benjamín?
Bueno, ahora mismo hay pues un poco la resaca de todo. Nosotros, en nuestro caso, los niños, ninguno de los dos mayores, que tienen 3 y 5 años, se dan cuenta de nada, y hoy cuando hemos ido al colegio pues un poco nos hemos encontrado pues con las distintas situaciones y las distintas anécdotas que claro, nos vamos dando cuenta un poco ahora. Mi nena se sienta al lado de un niño que ha perdido un familiar, y entonces claro, cuando hemos llegado al colegio el nene no estaba, y bueno, mi nena pues lo típico, ¿no? Pregunta y tienes que explicarle un poco. No, bueno, está ahora, me imagino que vendrá y tal, y la profesora y demás un poco coordinando todas las situaciones distintas con las que nos estamos encontrando ahora.
A medida que pasa por tanto el tiempo, Benjamín, os vais dando cuenta de la envergadura de este atentado. Nos decías el viernes que no tenías miedo, que vais a seguir haciendo una vida lógicamente normal. ¿Has notado ese miedo dentro de la comunidad musulmana?
Lo que se está viendo sobre todo es apoyo absoluto, tanto la religión musulmana o las personas aquí de religión musulmana, tanto a ellos como a los inmigrantes, puesto que muchos de las víctimas eran inmigrantes, algunos de ellos incluso inmigrantes ilegales. Entonces, un apoyo, lo que se está viendo aquí es un apoyo absoluto para toda la comunidad islámica que había aquí.
Yeah. Bueno, Benjamín, estás destacando que la sociedad neozelandesa ha reaccionado con valentía ante un azote tan tremendo como es un ataque terrorista, pero no sé si entre los vecinos más cercanos, en el entorno, en tu día a día, a lo largo de estas horas, ¿has notado un cambio en la actitud entre los vecinos, mayor acercamiento? No sé, este tipo de tragedias a veces también unen, ¿no? Porque es a lo mejor un miedo compartido, la solidaridad. No sé si eso lo estáis notando.
Mira, creo que fue la primera ministra la que ha dicho una frase: Nueva Zelanda ha perdido la inocencia. Es decir, aquí la policía no llevaba armas, no veíamos a policías caminando por parejas, por la ciudad, ahora sí, y da la sensación de que eso se va a mantener. Todo lo que antes no pasaba, como que hubiera seguridad en los edificios, no había, pues yo creo que ahora algo que para nosotros en España o en Europa es muy habitual, pues ellos van a ir adaptándose a todo eso. Esa sensación de que se ha perdido la situación de que aquí no pasara nada, ¿no? Aquí también pasa.
Esta mañana, cuando has ido a primera hora a llevar a tus hijos al colegio, cuando has ido a por ellos, claro, ahora mismo Christchurch es una ciudad que todavía está tomada por la policía, ¿no?
Sí, hay mucha presencia policial, ya no se ven la policía armada, ya es policía normal. El helicóptero durante todo el fin de semana era permanente y mucha sirena de la policía durante todo el fin de semana. Es una situación que yo creo que no va a cambiar en muchos años.
Bueno, ha perdido la inocencia y esto demuestra que ningún país, por muy tranquilo que sea, es ajeno a la barbarie terrorista.
Bueno, recuperará con el tiempo seguramente Christchurch esa tranquilidad, pero el escenario ha cambiado, como nos contaba Benjamín Vidal, este español que está por aquellos lares, y sin duda también el resto de las calles de Nueva Zelanda pues cambiarán con esta tragedia. Gracias, Benjamín, por haber estado con nosotros en Mediodía Cope de nuevo.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
Cope, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
A esta hora seguimos muy pendientes de todas las informaciones que nos siguen llegando desde Utrecht, en Holanda. Vamos a recomponer lo que se sabe a esta hora. Marta, todo ha ocurrido a las 11 menos cuarto de la mañana en la plaza del 24 de octubre, situada en la zona oeste de Utrecht. Un hombre ha sacado un arma y ha comenzado a disparar contra la gente de forma aleatoria. Después se ha dado a la fuga. Las autoridades confirman que hay un muerto y varios heridos. A esta hora la policía sigue buscando al autor o a los autores de este ataque, que ha sido calificado ya de acto terrorista. En Mediodía COPE acabamos de hablar con Kim. Es holandesa y su marido es canario. Los dos regentan un restaurante español, el Bar Ibérico, que está a tan solo 5 minutos de donde se ha producido el tiroteo. En estos momentos, Kim permanece en su interior con la puerta cerrada.
Bueno, yo tengo la puerta cerrada, sinceramente, por dentro. Si viene alguien, la abro, pero estoy un poco mirando afuera qué está pasando. Según cómo vaya el día, supongo que dentro de un par de horas ya sabemos algo más y podemos seguir tranquilamente con nuestras vidas.
Aquí le han llamado del colegio de sus hijos por si quería ir a recogerlos. Permanecen en el interior del centro junto a sus compañeros sin salir al patio. ¿Quién no les va a recoger hasta que las autoridades holandesas confirmen que se ha detenido al autor, autores, porque se estaría buscando a esta hora a varios huidos responsables de los disparos que, de momento, como decimos, han dejado un muerto? Aquí en España se está cerrando el mercado de fichajes para las selecciones generales, mercado de invierno. Por Herrera en Cope ha pasado hoy Edmundo Val, era el responsable de la abogacía del Estado y fue relevado por el gobierno de Sánchez, ha fichado por Ciudadanos. Y Val, Val con B, ha contado que le presionaron para que alterara el escrito de acusación contra la cúpula separatista catalana.
Cuando te dicen que quites del escrito de acusación esos hechos que tú sabes, o respecto de los que tú conoces, que existen indicios de ser ciertos y que van a fundar o que deberían haber fundado la acusación de la abogacía del Estado, pues es el momento en el que yo digo que no voy a firmar ese escrito.
Y Pedro Sánchez ya ha confirmado que no quiere un cara a cara con Pablo Casado. El presidente del PP había aceptado ese debate en Mediaset, pero el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha rechazado esta mañana la propuesta.
Bueno, precisamente de elecciones vamos a preguntar a los oyentes de Mediodía Cope. Vienen esas elecciones, 28 de abril, empieza toda la propaganda electoral que ya llega por múltiples vías. Tenemos el WhatsApp, las redes sociales, también las clásicas papeletas. Preguntamos por ese spam electoral hoy en Mediodía Cope. ¿Tú lo has recibido? ¿Lo has abierto o directamente lo has ignorado? ¿Qué has hecho cuando has recibido propaganda de los partidos políticos?
Spam que te puede llegar en múltiples versiones, vía correo, vía Twitter, redes sociales. ¿Y tú qué haces cuando recibes propaganda de los partidos? O si lo has recibido, si lo has abierto, directamente lo ignoras. 637-230000 es el WhatsApp de Mediodía Cope, donde, como siempre, puedes dirigirte, puedes dejar tus comentarios de audio y luego lo recogemos y a partir de las 12, Mediodía Cope, pues escuchamos lo que nos contáis hoy, hablando de la campaña electoral, hablando de esos spam. Tú lo recibes, si lo recibes, ¿qué haces? 637-230000.
Bueno, propaganda electoral que llega a los buzones, pero hay un misterio que tiene que ver con buzones y que nos lleva a un pueblo de Palencia, a Villarramiel. Están recibiendo unos sobres con una sorpresa muy interesante dentro.
Son tan sorpresa que son 50 euros. Billetes de 50 euros. Algún afortunado de que los está recibiendo hasta de 100 euros. De momento, sin aparente razón, Luisa es una viciana de Villarramiel y ha contado a Mediodía Cope cómo fue el momento en el que se encontró ese dinero.
Se oía hace unos días que estaban metiendo unos sobres por las puertas y por los buzones. Y yo el martes me marché de casa a las 8 de la noche y en el portal, cuando vine, no había nada. Vamos, cuando me marché, he venido a las 10 de jugar a las cartas y me encontré con la sorpresa del sobre que estaba en el saguar.
El sobre con el dinerito.
Y 50 euros y una nota.
Una notita que ponía para la reina de la casa y de firma un corazón.
Claro, muchas preguntas. ¿Cómo llega el dinero hasta aquí? ¿Quién es este Robin Hood palentino? Bueno, entre los vecinos del pueblo comentan que por su letra puede tratarse de una mujer, pero no saben más.
Pero desde luego, eso, no saben por dónde les viene. A ver que luego sin casa en el buzón tengo yo algo. Miras tú también en Guadalajara, a ver si te ha llegado algo, Antonio.
A ver si en Guadalajara llega también.
José Luis Restán, abre el buzón,
esa generosidad, no, esa generosidad palentina.
Voy corriendo.
Vamos a empezar con un poco de música. Mira, con un temazo que seguro que has balado un millón de veces. Has reconocido el tema al momento porque lo asocias a un peliculón, a Pulp Fiction de Tarantino.
Sí, lo que quizás no sepas es que el tema se llama Miss You Blue, es de los años 60 del guitarrista Dick Dale, un virtuoso que dio forma y proyección a la música surf hace más de medio siglo. Dick Dale ha fallecido a los 81 años y por eso recordamos hoy la figura de este músico, que en realidad se llamaba Richard Mansour, hijo de padres de origen polaco y libanés, que nació en Boston, pero que a los 13 años se mudó con su familia a California, donde se enamoró del surf y del rock and roll. De sus manos salieron esas escalas tan propias de la música surfera, que tiene una clara influencia de los géneros de Oriente Medio, y se puede decir que Dick Dale hacía con su guitarra lo que grupos como los Beach Boys hacían con sus voces. Pero claro, cuando el género de la música surf estaba en la cresta de la ola, llegó la invasión, vamos a decirlo así, invasión británica de los Beatles, que arrasó con todo, absolutamente con todo. Además, en aquellos años el guitarrista sufrió un cáncer, una dura batalla, de la que se recuperó volviendo a coger su Fender de nuevo en los años 80.
Bueno, los músicos desconocidos, Antonio, que están detrás de temas que nos llevan acompañando media vida. Vamos a hablar ahora de otra cosa, ¿no?
Sí, sí, vamos a hablar de situaciones agobiantes.
Bueno, extremadamente agobiantes. Los periodistas de radio sabemos que uno de los escenarios que más nos inquieta es, pues, cuando tienes que entrar en antena, necesitas imprimir un papel y se atasca la impresora.
Que a veces sueño eso.
Sí, o que lo imprimes y no ves nada, no hay letras en el folio. Bueno, en esos segundos que sale, pues bueno, las pulsaciones te suben a mil, vamos. Hay situaciones más genéricas que también te llevan al límite. Por ejemplo, cuando tienes que coger un tren o un avión y no llegas. Es lo que le ha pasado a un jugador de la selección colombiana de fútbol. Es el portero, se llama Camilo Vargas. ¿Y cuál es su historia, Antonio?
Mira, Camilo Vargas es uno de los porteros de la selección de Colombia que entrena a Carlos Queiroz. Y Queiroz le ha convertido para los, le ha convocado para los compromisos de este fin de semana. La cita la tienen un poco lejos, en Japón. Y lógicamente Camilo no se la quiere perder. El avión de la expedición colombiana salía a las 8:15 y este portero jugaba ese día el partido de liga con su equipo, el Deportivo de Cali. El choque con el América terminaba a las 7 de la tarde, pero al aeropuerto tenía una distancia de 21 kilómetros, una carretera entre Palmaseca y Cali que habitualmente pues está repleta de atascos. Así que el futbolista Camilo Vargas pidió ayuda y la policía se ofreció a ayudarle. Le disfrazaron de policía al portero, sí. Un agente le llevó de paquete en su moto y hay varios vídeos en el que se ve la moto de la policía, que en realidad uno de ellos es el futbolista, junto a otra moto en el que le llevan la maleta.
Aquí va Camilo Vargas para el aeropuerto, rumbo a la concentración de la selección.
Para que preguntaran si llegó o no llegó el portero de la selección colombiana de fútbol al avión. Pues sí, sí que llegó.
Ya podíamos contar todos con
pues
esa
sí, ayuda. Desde luego.
Bueno, vamos a contar con otra situación también embarazosa que ha acabado con una curiosa forma de protestar contra la excesiva burocracia y los retrasos de la administración. Ha ocurrido en Estados
Unidos.
Esto
es fantástico. Nick Stanford, un vecino de la ciudad de Lebanon, en el estado de Ohio. Bueno, este hombre quería registrar un coche de su hijo en una de sus 4 viviendas. Va a la oficina y no lo puede hacer. Pide un teléfono directo y tampoco lo consigue. Así, una vez y otra vez, coge un rebote pues importante. Pero no se resigna, este Nick Stafford es insistente y hasta por 3 veces la justicia rechazó las demandas pues de que les informara de los funcionarios que no le estaban haciendo caso. ¿Y qué es lo que hizo al final, Antonio?
Bueno, pues lo que hizo fue acudir a la oficina y pagar $2,987 que costaba el impuesto de sus vehículos en monedas de un centavo.
En
es
carretilla.
Decir, 298.745 monedas, sí. 5 carretillas y 11 personas que tuvieron que trasladar el dinero.